estamos en Sur FM, en la radio del sur. Te lo comentábamos días atrás y hemos ido desgranando, entrevistando a diferentes presidentas de los distintos AMPAs aquí en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura. Y en el día de hoy me encuentro con la presidenta de FIMAPA aquí en la isla de Fuerteventura. Ella es Grimi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, gracias a ti por venir a esta entrevista y por... Vamos a hablar abiertamente de la educación, sobre todo, lo hemos comentado muchas veces, el tema que está creando a lo mejor un poco de polémica aquí en la isla de Fuerteventura, la zona más al sur, es el tema del hotel escuela, cómo se encuentra el hotel escuela y después la propuesta que se hizo, que se ha realizado, o es lo que nos han dicho nosotros desde FIMAPA, de trasladar los niños del IES, creo que es, al Colegio El Ciervo y los del Ciervo al Seimo Rojable 2.
No es así, pero te lo explico.
Perfecto. Por eso estás aquí.
Bueno, te cuento un poquito para poner a la gente sí. En antecedentes. Nosotros desde ya hace varios años, cuando Teresa Alado era presidenta del Colegio del Ciervo, nos hizo a nosotros una cuestión, ¿no? Nos trasladó su preocupación antes de que se abriera el nuevo colegio, el nuevo Morrojable 2, de cómo estaba la situación tanto de IES Andía, que si este año, ya que salió en los medios a principios de curso, donde el propio director decía el estado en el que estaba ese instituto, y lo vimos todos, pues ella ya tenía esa preocupación antes de que él llegara incluso. Entonces, la iniciativa que tomó el AMPA, que la Federación apoyó en su momento, era trasladar a los niños del Ciervo para el nuevo Morrojable 2, para dejarle el espacio al IES Andía. Esa era la idea inicial. Vale. El consejero Poli Suárez estuvo aquí hace poquito tiempo, no hace ni un mes, se reunió con la comunidad educativa, con las AMPAs en este caso, y la propuesta que se le lanzó en la mesa, y es una propuesta, lo subrayo, que todo el mundo esté tranquilo, que es una propuesta, no es nada cerrado en firme.
Perdón, no te cortes, es que muchas veces se suele decir, cuando el río suena, pues agua lleva.
Agua lleva.
Por eso te lo digo,
¿no? Pero aquí el caudal está suave.
Ah, perfecto,
todavía,
¿vale? Maravilloso. Entonces,
hay que dejar las cosas claras. Yo soy una persona claro. Que me gusta hablar con propiedad y las cosas me gusta dejarlas claritas para todo el
mundo.
Eso
es bueno, sí.
La propuesta que se le lanzó al consejero era la que estaba, ya que ninguna de las AMPAs, tanto la nueva del Morrojable 2 como la nueva del IES, nunca se pronunció al respecto y se llevó la que teníamos, la que habíamos demandado, donde incluso hicimos una manifestación donde tú estuviste. Mm. Para reivindicar ese tema, y eso fue lo que se le trasladó al consejero con las AMPAs presentes en la reunión, ¿vale? Que ninguna se haga la loca porque todas estaban en la reunión. Estaba Estefanía, la presidenta del Morrojable 2, estaba también la presidenta del Sei el Ciervo, que es nuestra secretaria.
Marcia,
exactamente. Y después también estaba
Nazaret.
Estaban las tres, ¿vale? Solamente faltaba la presidenta del IES Andía, que por trabajo no pudo asistir. Pero ellas oyeron perfectamente como que la propuesta que se lanzaba era la que estaba. Es verdad que el consejero contestó que lo que quisiera la comunidad educativa y la posibilidad que tuviera desde la consejería, que él ya mandaría a diferentes técnicos de la consejería a ver las posibilidades que podían haber, ¿vale? Otra cosa también de las que se le dijo fue que al desalojar el Sei el Ciervo, los niños para el nuevo Morrojable 2, también tenía instalaciones para poder escoger a la gente del hotel escuela mientras que remodelaran, entre comillas, porque no sabemos cómo está el tema, que hicieran ese FP en esas instalaciones, ya que ese colegio tiene cocina también.
Comentaba aquí Marcia que también se planteó, o ellos plantearon el tema de hacer un SEO, aquí en el, creo que en el Morrojable 2 o en el Ciervo, el tema de que los niños primero y segundo de la ESO salgan en el propio colegio, como antiguamente se hacía, por ejemplo aquí en Morrojable, en el 6 Morrojable, el de aquí debajo, yo hice primero de la ESO, segundo de la ESO, perdón, y primero lo hice en el Colegio Pintor Néstor en Gran Canaria. ¿Cómo lo ve FIMAPA?
Esa noticia me llega a posteriori de la reunión, eso lo hablan entre ellas, a FIMAPA no le llegó ninguna noticia de esa, y eso que Marcia es parte de la Junta Directiva de FIMAPA, ¿vale? Pero yo, como te digo, yo soy muy clara y muy transparente. Entonces, esa propuesta no se llevó porque no la sabíamos, FIMAPA no era conocedora de esa propuesta y no se le pudo comentar nada a Poli. Es verdad que desde que yo soy presidenta de esta federación, antes de serlo, incluso cuando era Josefa Méndez, cuando estaba Soledad Monzón como sí. consejera, en una reunión que tuvimos en el CEI de Costa Calma, se le propuso, y no es un CEO, ¿vale? Se le propuso solamente alargar primero y segundo de la ESO a los niños de aquí, de Morrojable, para que también los niños de Costa Calma tuvieran esa posibilidad, ¿vale? Eso sí se lanzó hace bastante tiempo y lo lanzamos nosotros. FIMAPA fue la que llevaba en cabeza ese tema. Pero la verdad que eso para mí me cogió nueva y ese tema llegó a mis oídos hace escasamente una semana, ¿vale? Entonces, yo estoy abierta, bueno, yo represento, cuando digo yo...
Claro, claro, no, FIMAPA, yo te entiendo, ¿vale?
Yo en persona. No en particular. Nosotros representamos a toda la comunidad educativa. Lo que ellas decidan se llevará, siempre y cuando que tenga un poquito de cabeza y un poquito... Ustedes piensen que un CEO no es solo tener en un centro educativo primero y segundo de la ESO, es hasta cuarto de la ESO, ¿vale? Para que sea un CEO.
¿Ah, sí?
Sí, correcto. No se puede llevar solamente primero y segundo y después los trapolas, ¿no? Si es un CEO, es toda la ESO, tiene que estar dentro del centro.
Claro, porque yo decir, me hago la idea de séptimo, octavo de EGB y después al instituto. Por eso decía que tenía yo sola cabeza.
Por ponerte un ejemplo, el CEO de Antigua, el más cercano que yo tengo y donde más me muevo, tiene hasta cuarto de la ESO y después el bachillerato lo hacen en Puerto de Rosario.
Ajá. Por ejemplo. Bueno, hay otro gran problema aquí en Pájara, sobre todo el que es el tema del IES de la Lajita. Siempre se habla del IES de la Lajita, del IES de la Lajita, del IES de la Lajita, del IES de la Lajita. FIMAPA, ¿cómo está viendo el tema del IES de la Lajita? ¿Se ha hablado con el ayuntamiento? ¿Se le escribe? ¿Cómo lo ven? Porque claro, nosotros desde aquí, desde mi ignorancia, digo, ¿lo verá algún día hecho? Sinceramente, yo por lo menos.
Yo llevo en este movimiento 20 años ahora mismo. Yo me metí en este movimiento por ese tema.
¿Por el IES de la Lajita?
Por el IES de la Lajita. Sigo estando, ya me voy, ya me queda poco, ya voy de salida y no está. El IES de la Lajita para mí es un tema tabú en que no se lo toques a nadie porque todo el mundo dice que está todo perfecto y todo arreglado, pero yo no veo por qué no sale.
Ahí está. Este es el tema.
Entonces, al consejero, a Poli, sí se lo comenté yo, que qué pasaba con eso, y Poli me dice que hasta que ellos no tengan el suelo, no pueden hacer nada. Partidas presupuestarias salen para ahí y ese dinero se pierde. Se pierde. No va destinado para lo que es, porque no está ese suelo hábil todavía para la consejería. Ese es el único conocimiento que yo tengo. Ya me reuniré con el alcalde, con Alejandro Jorge, a ver si cómo está el tema. También hay que saber que el pobre también acaba de incorporarse. Sí, sí. Y no le vamos a dar una caña que no le corresponde todavía.
No, pero evidentemente muchas veces, conchale, decimos en campaña sobre todo, ¿no? El tema de el líder de la Lajita, porque haremos el líder de la Lajita y después... Concha, le llegan, pero es lo que estás diciendo, ¿no? Alejandro acaba de aterrizar, como quien dice, evidentemente, y hay que darle quizás un tiempo de margen, ¿no? Pero ese IES yo creo que es, vamos, una necesidad imperiosa para la zona sur de la isla, ¿no?
Yo creo que cuando vea la luz, vamos, aquí se va a marcar un antes y un después, porque ese instituto, no sé lo que pasa, pero no sale y el sur lo necesita.
Mucho.
Lo necesita, no tenemos una FP, los niños tienen que ir al norte y los que hemos vivido en el sur sabemos, las familias, lo que sufrimos cuando nuestros hijos tienen que trasladarse de Costa Calma, como me pasaba a mí, y te voy a hablar ahora con propiedad. Yo estudiaba en Gran Tarajal, mi madre me dejaba en la residencia, yo, mis hijos estudiaron en Gran Tarajal y iban de Costa Calma a Gran Tarajal haciendo sus kilómetros que hacían, más de 50 kilómetros, y llegaban a casa sin almorzar casi las 5 de la tarde. Entonces todo lo creo que lo hemos sufrido, el que haya vivido en el sur sabe que eso es imperioso, eso es una necesidad ya.
¿Pero crees que en educación hemos avanzado en este tiempo?
No, para nada.
¿O al contrario, hemos como los cangrejos, hemos retrocedido?
Estamos ni retrocediendo ni adelantando, estamos estancados y no sé por qué, porque tú escuchas entrevistas y todo el mundo hablamos de lo mismo, ¿no? De que queremos mejoras educativas, de que queremos infraestructuras educativas. Pero estamos ahí, tenemos el mejor centro de Canarias, el más grande y vacío. ¿De qué me vale? ¿De qué me vale eso? Una capacidad de 700 niños con 250. ¿Estamos aprovechando bien las infraestructuras? No, creo que no lo estamos haciendo bien.
Capacidad de 700 y ahora mismo 250 niños. Sí. En el sí, aquí sí, del sí, centro,
de 200, en 2. Más de 300 niños no hay en ese centro y es un centro de 700. Que bien es verdad que hay directores que dicen que 700 enlatar niños. No, caballero, usted discúlpeme, es un centro que está con todos sus espacios para acoger a esa capacidad. Exactamente. No como el Vigán, que tiene 1000 alumnos y no tiene capacidad para albergarlo.
Yo quería comentar eso ahora, es decir, cuando por ejemplo hacen la propuesta esa de pasar unos niños a otro, me imagino que es basado en unos estudios que se han realizado previamente, ¿no?
Obvio. Ese centro se hizo para algo, ¿no? y tenerlo así, la gente tiene que pensar que también las infraestructuras vacías se estropean. Se deterioran, no solo se deteriora por ocuparlo y por gastarlo, ¿no? Por no ocuparlo también. Y lo que le está pasando a ese centro es eso, ¿no? Aulas que tiene sin uso, cuando tenemos el instituto en las condiciones que lo tenemos, cuando tenemos un sello el ciervo a medio cole, no tenemos unidades completas, es que no lo sé. Algo estamos haciendo mal y habría que sentarse, obviamente. Y es verdad que cada persona mira desde el egoísmo, ¿no? Es mi cole, es mi centro, si me voy de aquí, me voy a otra AMPA. No, hay que mirar siempre con la mente fría y abierta y buscar siempre el bien común para todos, ¿no? Y al final, los niños que están en ese instituto, tarde o temprano, tu hijo que está en ese 6 pasará a ese instituto. Y todo lo que tú puedas mejorar ahora, mejorarás para el futuro para tu hijo cuando pase a ese instituto, obviamente.
Oye, aquí en el 6 Morrojable, aquí en el del pueblo, para que todos nos entendamos, no sé si todavía las aulas prefabricadas se siguen usando, si no se siguen usando o no.
Que yo tenga entendido, no. Que yo tenga entendido. Es verdad que creo que el cuarto de AMPA y demás, no sé si la recogida temprana se hace ahí, no lo sé, no he hablado con Nazaret de ese tema, pero hasta el día de hoy no he tenido quejas por parte de esa.
¿Y está masificado este cole, el del Morrojable o no? El de aquí.
El del 6.
El del pueblo.
Masificado.
Está perfecto, tranquilamente.
Está completo.
Igual que el del ciervo.
El del ciervo sí está, sí tiene aulas vacías. Date cuenta que todo el alumnado que pasó al nuevo Morrojable 2 era alumnado del ciervo. ¿Entiendes? Entonces también cuando inicialmente la matriculación tampoco tuvo sentido cuando se matriculó a los niños al nuevo colegio Morrojable 2, solamente eran los niños transportados, que tampoco tenía mucho
sentido. Hubo una polémica ahí también.
Exactamente. Porque si mi hijo es transportado puede ir y si no, no, es que no tenía sentido, ¿no? Pero bueno.
¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué ocurre? No, es decir, yo como padre, es decir, no lo entiendo, ¿por qué ocurre ese tipo de cosas? Si al final es lo que siempre decimos, la unión hace la fuerza.
Suele pasar a veces por la falta de comunicación, David, te digo por qué. Porque tú desde un despacho no ves.
Bueno, exactamente, claro.
Aparte, si no conoces la isla y no conoces dónde están ubicados los colegios, porque solamente cruzas de un cole al otro, ¿vale? Que no estamos hablando que está...
Sí. A varios kilómetros.
Vale, que solamente es cruzar y desestructuras un centro así porque sí, no lo sé, habría que sentarse, ¿no? De otra manera, cuando hay que ubicar este tipo de cosas, ¿no? Seleccionar de un centro que ya está abierto a uno que es de nueva abertura, tienes que seleccionar muy bien y los movimientos de esa nueva matriculación porque todo el mundo tiene el mismo derecho, ¿no? A mí me encantaría, yo que soy madre, que mi hijo también utilizara las mejores infraestructuras. Porque me dejas a mí allí y otros pueden ir allí. Es que todo tiene su...
Pero yo creo también, cuando ya se abre un cole nuevo que tiene nuevas infraestructuras, nuevas aulas, nuevos materiales y tal, también deberíamos de dotar, creo yo, al otro centro, oye, para que intente estar en igualdad de condiciones, no lo sé.
Bueno, ya no es solo dotación, ya estamos hablando de que el espacio que tiene este colegio no lo tiene el ciervo.
También.
Vale, y cómo están ubicadas las aulas infantil, aulas específicas de infantil, todo eso no lo tienen los otros colegios. Te estoy hablando que tenemos el mejor colegio de Canarias.
Correcto, ¿cierto?
Vale.
Y orgullosos de ello, evidentemente.
Supuesto. Yo estuve cuando se colocó la primera piedra y cuando había terminado dije, Dios.
¿Cuántos años pasaron?
Pues no, el colegio fue en forma, en tiempo y forma. La verdad que sí, que se cumplieron bien. Se atrasó un poquito por lo del muro de contención, pero
sí,
se
correcto. Resolvió. Yo es que me acuerdo, yo lo he dicho también aquí, que tercero y cuarto la ESO yo lo hice por la tarde en el IE del Ciervo, en el colegio del Ciervo, perdón, se abría por la tarde. Y a lo mejor también sería una solución el dar las clases por la tarde. El instituto.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Nosotros tuvimos una experiencia con el COVID. Toda la isla tuvo la experiencia con el COVID de que los centros, sobre todo los de secundaria, abrían mañana y tarde. Y a muchos alumnos le rompimos lo que era su día a día. Porque entrenaban por las tardes, es decir, estudiaban por las mañanas, tenían entrenamientos por la tarde, clases particulares por las tardes, que no encontraban ese tipo de actividades por las mañanas. Vale, porque normalmente los que dan las clases particulares son los profesores de los propios centros. Igual que los que dan el entrenamiento al fútbol o a lo que sea, llama el deporte X, también trabajan por la mañana y dan su tiempo por la tarde. Entonces, con el COVID ya lo vimos que los chicos protestaron, los chicos llamaban a FIMAPA, ¿no? Ustedes tienen que defendernos, que son nuestros padres, tal. Y es verdad, se entiende, ¿no? Ahí sí, para mí sí sería un retroceso.
Oye, comentábamos el otro día también que fuimos a cubrir esa reunión que tuvieron aquí con el consejero, con Argoma, uh-huh. si no me equivoco, uh-huh. y con la directora del área, creo también,
Yurena. Y con la directora insular.
Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo estuvo?
Bastante bien, la verdad. Se habló de
lo que se puede hablar, evidentemente.
Hombre, obvio. Del hotel escuela, de cómo, qué posibilidades habrían de cómo solventar, ¿no? Porque, como bien decía la concejala Ángeles Acosta, había que reformar sí o sí, y ellos tenían un tiempo, ¿no? Antes de final de año. No sé cómo habrá quedado la cosa, pero dentro de esa reunión sí se hablaban de las posibilidades de ubicarlos, pues aquí, en estos centros que tenemos, que tienen ustedes aquí maravillosos en el sur. Pero es verdad que es una gran faena, ¿no? Se habló de que no tienen la FP. Obviamente eso preocupa a todo el mundo, que un pibe tenga que hacerse 100 kilómetros para hacer una formación profesional. Agüita, o vas muy motivado o...
Acaba de dar usted, sin querer, quizás una exclusiva ahora.
¿Ah, sí?
Me acaba de decir que a final de año hay que hacer algo con los de la escuela. ¿A final de año de qué año? ¿2024 o 2025?
Antes de final de año, yo en la reunión entendí que era antes de final de año.
De este, hora, de 2024.
¿No? De tomar la decisión de cuándo se empezaba a reformar y cuándo no.
Claro, porque en los de la escuela hay que hacer algo sí o sí. Es decir, esta instalación no puede quedarse como está, ¿no?
No, y de verdad que con la concejala Ángeles, la verdad que ella tiene bastante predisposición de ayudar, ¿no? Y eso también es bueno y hay que subrayarlo.
Sí, por supuesto. Oye, y se está haciendo cositas, es decir, aquí se hizo el pasado viernes la Feria de la Salud Escolar, es decir, uh-huh. se están haciendo en el sur cosas interesantes, ¿no?
No, cosas que no se hacían. Y eso es bueno, ¿no? Al final, eso es unir a la comunidad. Yo no te hablo solo educativa, sino la comunidad en general. Que eso es lo que, después de lo que pasamos con el COVID, parece que se nos ha fracturado mucho, ¿no? Lo social, el tú a tú.
Muchísimo.
Vale, y esas cosas ayudan mucho a...
Yo lo comentaba el otro día, es decir, quizás nos hemos acostumbrado mucho a hacer cosas telemáticas, nos hemos acostumbrado a el tema de los ordenadores, las tablets y demás.
Nos hemos hecho fríos. Yo lo decía en otra entrevista también que hice con Pía en Radio Insular, y lo decía, nos hemos vuelto egoístas, ya no pensamos en el otro, ya nos hemos vuelto, solo pensamos en nosotros, y eso, la verdad que yo sí lo he echado de menos muchísimo, el hacer cosas sociales, el reunir a la comunidad, eso siempre une, y creas o no, siempre tienes a alguien que te eche una mano, o donde tú no ves la solución, siempre te la pueden dar.
Uh-huh. Oiga, ¿cómo ve usted el tema de... Pues yo estoy en contra. El tema de las tablets. No, lo digo sobre todo porque mi hijo Juan David, de primero de la ESO en el 10 Vigán, le dieron una tablet, se la dieron, creo que fue en noviembre lo menos, las claves que no aparecen, es decir, estudiar sin libro, parece que es muy yay, es muy divertido, pero oiga, si estudiamos sin libro, hagámoslo desde septiembre y hagámoslo bien, es decir, no podemos, o por lo menos bajo mi punto de vista, implantar un sistema que falle y que en noviembre tenga el niño el material, porque es que pierde 2 meses.
Ay, me has tocado un tema.
¿Verdad?
Que para mí me sangra. Vale, vamos a ver. No solo es el tema de las tablets, es el tema de los centros cuando trabajan con proyectos. Los proyectos son maravillosos y yo no estoy en contra de ellos, pero un proyecto que se lleve de un principio a un fin, y que cuando los chicos vayan a secundaria, ese mismo proyecto sea consecutivo. Es decir, no puede ser que un colegio en concreto trabaje toda lo que es la primaria de una manera y los chiquillos cuando vayan a secundaria se estampen porque no sepan trabajar.
Por supuesto.
Esa es una de las cosas. Otra, el uso de las tablets, yo no estoy en contra. Al contrario, tenemos que ir
modernizando, avanzando.
Avanzando, sí. con las nuevas tecnologías, las nuevas TIC. El uso de las TIC, cuando es un buen uso de las TIC, yo sí soy partidaria de eso. Es verdad que, como bien tú dices, que te entregan una tablet en noviembre, es como cuando te entregan los libros en noviembre. Los chiquillos pierden septiembre, octubre, 3 meses de colegio. ¿Vale? Porque no pueden dar material nuevo porque no tienen en los medios. Entonces, no sé, vamos a ver si esta consejería este año se ve que no peca como las anteriores de darnos todo más tarde.
Me acaba de recordar usted ahora mismo el año 2015, pues que tengo una memoria tan en hemeroteca, de verdad, cuando estuvimos en la lucha en Gran Tarajal, no sé si lo recuerdo, seguramente lo recordará, en el 6 Gran Tarajal hubo un sistema que yo le autodenominé el sistema de Felipe, el que era antiguo director, que quería estudiar sin libro, eso, no, y es que eso le afectó, es decir, a mi hijo Juan David le afectó muchísimo, es decir, el niño, por ejemplo, no tiene base, el tema de estudios, pues prácticamente no tiene esa capacidad o no tiene esa reacción para poder estudiar. Es decir, es lo que acabas de comentar, ¿no? De la base es fundamental. Es decir, si tocamos la base en los centros educativos, vamos a trastocar a niños que el día de mañana se pueden estallar como una pita y dejan de estudiar. Y lo que tenemos después es esos fracasos escolares tremendos.
Exactamente. Los proyectos, como te digo, son muy buenos y yo siempre apoyo los proyectos. Los proyectos siempre y cuando el profesor se recicle, el profesor claro. se ponga y que tenga la continuidad, como bien te dije al principio.
Muy importante.
Vale, una continuidad, porque no es lo mismo, pues ponerte un ejemplo, darle al niño ábaco en quinto, sexto, y después va al instituto y no lo utiliza y tiene que utilizar el método que hemos utilizado todos, ¿no? La cabecita, la división, los dedos y poco más. Después ponerte un ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. El OAOA es lo mismo. Yo sé que son herramientas muy buenas, pero siempre y cuando se sepa utilizar y sea continuo en el tiempo. Que no el niño aprenda y sea un coco con el OAOA, con el ábaco, con lo que sea, y después no lo pueda sí. seguir utilizando porque los propios docentes que siguen esos ciclos no lo saben hacer.
Estoy convencido y seguro, convencido seguro, de que no entenderá cómo cuando cambia el gobierno de España normalmente se cambia el sistema curricular, el sistema educativo. Es decir, yo creo que habría que haber una ley de Estado, los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, oiga, la educación se va a hacer así, así y así, y punto. Y no se va a tocar, es decir, porque yo me acuerdo, EGB, ESO, bachiller, es decir, ¿por qué?
¿Tú sabes lo que yo he aprendido en todos estos años?
Coménteme
en esta
usted.
Federación. A que lo que funciona, el siguiente partido, si no es el mismo color, no le gusta, porque ha funcionado. Entonces yo tengo que sacar algo que sea tan exclusivo que me digan y me recuerden que lo que yo saqué era mejor que lo que había. Eso es lo que yo he aprendido con los políticos todos estos años y es una pena, ¿no? Porque como tú bien dices, los que estudiamos nosotros la EGB, hay gente que ha querido lo que es culminar sus estudios y ni ha podido. Ni lo ha podido reenganchar como la escuela de adultos, porque sus estudios no valen para nada ahora. Pero para nada.
Sí, 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 sí. Ahora mismo, si no tienes la ESO, la educación secundaria obligatoria.
Antes lo que era el COU, el BUP, eso ya no existe.
Correcto.
El BUP ya no le llega ni al bachillerato, porque según me comentaba, te digo, escasamente este tema lo estaba hablando con unas familias el otro día, con gente ya mayor que quiere retomar sus estudios, decía, Grimi, es que lo que hemos hecho no vale para nada. Entonces yo creo que eso sí habría que darle una vuelta y mirarlo, ¿no? Porque todos tenemos que tener oportunidades y como nunca es tarde para estudiar, como bien dice todo el mundo, que también se valore que los que estudiaron la EGB estudiaron algo, yo creo que están mejor formados incluso, y no pongo nada en contra de lo que es la ESO.
No, no, es muy, pero es muy triste, ya digo, y sobre todo, me comentabas antes que, por ejemplo, el IES Vigan se está masificado.
Sí, 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 ese es el megacentro de esta isla, más de 1,000 alumnos, en un centro donde ya no tenemos dónde ubicar a los chiquillos y donde tenemos niños con adultos, que eso para mí personalmente es un tema que me preocupa mucho y así se lo comenté al consejero Apoli Suárez, que la mezcla de niños y adultos nunca funciona.
¿Y el otro IES es el de Gran Tarajal?
El IES de Gran Tarajal, el de toda la vida.
¿El de toda la vida?
Ese está bien, como toda la vida.
Está perfecto. Oye, y una consulta, porque claro, yo me pongo a mirar Gran Tarajal, ¿no? Es decir, está el IES Vigan, uh-huh. está el colegio y está la antigua residencia.
Sí, señor.
Que está vacía completamente. Uh-huh. Que está ahí, que no sé, desde FIMAPA, que le ha trasladado al consejero qué es lo que se podría hacer con esa residencia.
Nosotros tuvimos una reunión con el AMPA de Gran Tarajal y nosotros llegamos a la conclusión que esa residencia, el mejor uso que se le podía dar era la continuidad. Hacerla eso, ¿no? Que los niños no salieran de ese núcleo.
Del centro.
Hacen la primaria y justito al lado hacen la ESO. Para mí creo que es la mejor vía que se le podía dar de función a ese centro.
¿Y qué le dicen las autoridades competentes, que son al final quien toma la decisión? Pues claro, nosotros podemos aquí...
No, al final ellos estaban muy... muy asertivos, la verdad. Ellos decían que lo que dijera la comunidad educativa, que ellos estaban abiertos a escuchar. Nunca se nos ha dado esa posibilidad. Bueno, con Soledad Monzón sí lo tuvimos, ¿no? Ese contacto ella con la comunidad educativa siempre. Y con el gobierno anterior de Poli no lo tuvimos, ni siquiera nos visitaron. como quien dice. Y la verdad que ellos sí están por escuchar y ellos decían que sí, que podría ser una posibilidad.
Es importante, sobre todo lo que estás comentando ahora mismo, ¿no? El tema de escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar.
Por supuesto.
Es totalmente distinto. Uh-huh. Y mucha gente, o muchos políticos, yo te estoy escuchando, no te preocupes, pero no me estás atendiendo.
Exacto.
Que es muy importante, porque al final, las decisiones, al final te estoy diciendo blanco y al final haces negro. Es decir, ¿para qué me reuní? Es decir, gasto lo más importante que tengo, que es mi tiempo, en reunirme contigo para que al final no me hagas caso.
Así es. No, no, ellos la verdad que están por la labor, tanto de escuchar como de atenderte. Y en fin, al final, es lo que ellos decían, ¿no? ¿Quién mejor que ustedes, que son los que lo viven?
Por supuesto.
Para decirnos a nosotros cómo lo podemos hacer. Yo me quedo con esa frase, ¿no?
Sí, sí, yo me quedo con esa. Y por cierto, ya antes de ir terminando, el tema en el norte, ¿cómo se encuentran los centros educativos?
Pues como siempre, no tenemos centros educativos nuevos. Estamos a la espera de la apertura del Sayer Castillo. Y a ver, y ahí estamos. La verdad que en esta isla necesita infraestructura.
Total.
Sobre todo los IES, ¿no? Los IES son los que más se masifican, porque todos estos niños que están en la primaria pasan a la secundaria, obviamente. Y nada, y darle una vuelta a todo, porque lo que nos preocupa a la federación también son los alumnos que salen de los centros y que van a estudiar las FP, que Majada Marcial a principios de septiembre está a tope de matriculación y ya en febrero está casi desierto.
Entonces, qué triste.
Tenemos un problema.
Hmm.
Tenemos un problema.
Sobre todo, y yo siempre he dicho también, Grimi, y estoy convencido también que estás de acuerdo conmigo, como en casi todo, que la educación también es en casa. Es decir, no podemos mandar a los niños al colegio, oye, me lo educan allí. No, la educación empieza desde la propia casa.
Sí, exactamente. Lo que pasa que también hay que ver que ahora las familias, y lo digo y no por ofender a nadie ni por alabar a nadie, pero las familias ahora estamos haciendo un sobreesfuerzo porque la economía está como está y nos tenemos que pluriemplear para poder sacar a nuestras familias adelante, y eso nos quita el tiempo para nuestros hijos, que eso es muy difícil. Y eso lo tienen que ver los políticos, ¿no? Que por la situación económica que estamos pasando después del COVID, todo cambió. Toda nuestra vida cambió y sigue cambiando. Una botella de aceite 13 euros, señores. Los sueldos siguen siendo los mismos. Los libros 500 euros. Ustedes nada más que sumen y resten, ¿no? Y ustedes verán la carga que tenemos las familias. Entonces, es normal que una familia, cuando tú le pidas... Porque ese análisis lo hacía yo, ¿no? Porque cuando nosotros convocamos a las AMPAs no acude casi nadie. No es por desidia ya, es porque no hay tiempo. No hay tiempo. Las familias están ya sobrepasadas en cómo sacar alquileres a 900, 800 euros, cómo darle de comer a sus hijos para que no pasen hambre. Jolines. Es que todo es un compendio de cosas.
Sí, sí, sí.
Ahora estamos un poquito críticos, la verdad, la falta de vivienda en esta isla es abrumadora. Y entonces todo eso pesa. Y todo eso afecta. Y quien más lo sufre, nuestros hijos.
Has comentado el tema de la vivienda, me imagino que, por ejemplo, profesores que a lo mejor quieran venir a Fuerteventura, no pueden venir.
No pueden. Tenemos un montón de casos, no solo hasta del profesorado, sino de las propias familias que las están echando de los pisos de alquiler para hacerlo vacacional. Por favor, yo echo una lanza a esos propietarios, que cuiden también lo que tenemos, que como todo lo hagamos vacacional, a ver de qué vamos a comer, porque nosotros necesitamos trabajadores también.
Claro, efectivamente. Pues Grimi, de verdad, darte las gracias por venir y participar, y sobre todo animarte a que vengas otro día para hacer esa mesa redonda que queremos hacer con las AMPA y que estés también aquí, sobre todo para mejorar nuestro sistema educativo y todo por el bien y pro de los niños y niñas, de los majoreros y majoreras.
Al final esas mesas están bien para que los propios políticos vean que hay unidad.
Correcto.
Porque como ellos no ven la unidad, piensan que estamos débiles. Y al contrario, porque esta isla está bastante fuerte, tenemos casi todas las AMPAs federadas, que eso no lo teníamos, y tenemos casi 50 AMPAs, señores, que estamos en una isla que ahora puedo decir muy orgullosa que FIMAPA tiene su peso. Y entonces ellos tienen que ver que nosotros sí nos preocupamos por la educación, que al final es el pilar de todo, ¿no?
Totalmente, Grimi, de verdad, gracias.
De nada.
Hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con el espacio de la oposición de Pájaro Informa. No te vayas hasta ahora.